De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
En la República de El Salvador hay un señor cómico, amigo mío por cierto, trabaja en televisión, se hace conocer como Aniceto Porcisoca. Su nombre real es Carlos Álvarez Pineda. Y él siempre sale con otra persona a su lado en forma de diálogo. Es así como salen con sus piezas cómicas que hacen reír. Y un día le dice Aniceto Porcisoca a su cómplice: a que no sabe quién fue el que fue a encontrar el primer avión grande, el super grande, el 747 que entró a San Salvador. A que no sabe quién lo fue a encontrar y qué le dijo. Y le dice el amigo que trabajaba con él: pues quizá fue el presidente de la República. No, señor, le dice Aniceto, no fue presidente. Pues quizá fue entonces el gobernador del estado de San Salvador. Tampoco, no fue el gobernador. Pues entonces quizá fue el alcalde de la ciudad. Tampoco, no fue el alcalde de la ciudad. Tiene que haber sido entonces el superintendente del aeropuerto. Tampoco, no fue el superintendente del aeropuerto. Quizás algunos guardias salieron a encontrarlo. Tampoco, no fueron unos guardias. ¿Y quién fue entonces, le dice el cómplice a Aniceto, quién fue entonces el que fue a encontrar el gran avión en su primera llegada a San Salvador? Fue un niño, le dice Aniceto, fue un niño. ¿Y qué le dijo?, pregunta el cómplice de él, que trabajaba con él. ¿Y qué le dijo? Pues le dijo: se lo cuido, señor. Como los chiquitines que cuando uno deja el carro estacionado vienen y se lo cuido, señor. Y este es el gran avión que ni cabría dentro de este lugar. Se lo cuido, señor. Dicen que el 747, el gran avión 747, el anchote, yo mismo estaba volando una vez en él, y el piloto sale por el intercomunicador del avión y dice, era cuando primero salieron: damas y caballeros, dice el piloto, están ustedes volando en el avión comercial de pasajeros más grande del mundo. Y dice él: por cierto, el primer vuelo que se hizo allá con el primer aparatito que empezaba a volar, el primer vuelo que se hizo con todo el arranque y el vuelo y otra vez el aterrizaje, hubiera cabido dentro de este avión. Pueda, dijo él, pueda que las alas se hubieran amullado un poco por las ventanas, pero todo hubiera cabido dentro de este avión. El gran e inmenso aparato, que ya no es ni uno volar de un lugar a otro, sino que es un lugar yendo de un lugar a otro. Y este gran lugar, el chiquitín, un niñito, qué sé yo, de apenas 10, 12 años, de acuerdo al chiste de Aniceto Porcisoca, le dice al piloto: se lo cuido, señor. Ni siquiera parándose junto a una de las ruedas del avión lograría él que su cabeza tocara la parte encima de la rueda, mucho menos el avión mismo. Se lo cuido, señor. Y hombres hoy en día, y personas hoy en día, y seres humanos hoy en día, quieren cuidar los asuntos de este mundo sin darse cuenta que los asuntos de este mundo se convierten en una inmensidad tan grande como el grande avión 747, y todavía le están diciendo ya no al piloto, sino a Dios: te lo cuido, señor, te lo cuido, señor. y el mundo se desmorona, políticamente se viene abajo, socialmente se viene abajo, económicamente se viene abajo, en todo sentido se viene abajo. Termina la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, porque Rusia por fin cede en sus demandas comunistas, e incluso como símbolo de aquello, algo que nunca olvidaremos y que yo nunca pensé que en mi vida lo estuviera viendo, la caída del muro de Berlín, todo eso se desmorona. Y todavía decimos, te lo cuido, Señor. Y la teoría de la evolución está desplazando el trozo bíblico de la creación. Y estamos encontrándonos nosotros solitos, manejando nuestros asuntos solitos y tratando de resolver nuestros problemas solitos. Y se nos viene abajo. Y nos preguntamos, ¿por qué se nos viene abajo? Y ni siquiera nos damos cuenta que es porque estamos queriendo nosotros cuidar los asuntos que Dios mismo debe de cuidar. David y Goliat es un caso interesante. El pueblo de Israel se había reunido en un valle con dos montañas a cada lado del valle, al lado sureste, suroeste de Jerusalén, en la provincia de Judea. Israel tenía todos sus soldados ahí puestos. En el otro monte, al otro lado del valle, los filisteos estaban puestos ahí, también parados. Y la verdad es que nadie se atrevía a salir para la batalla. Los hijos de Dios, que se supone era el pueblo de Dios, estaban atemorizados, no sabían qué hacer. Es que había salido de entre los filisteos un hombre grandote, unos 3 metros de alto, 2 metros y medio a 3 metros de alto, fornido, grande, una grande espada. Su coraza era más pesada que cualquier coraza que podría haber. Un grandote. Y él había salido. Y él desafiaba a los hijos de Israel. Y decía él, que venga uno de ustedes a pelear conmigo. Y estaban temblando los hijos de Israel, como tiembla hoy en día la persona que está ante un dilema y no sabe qué hacer. Temblando los hijos de Israel. David estaba en el campo. Los hermanos de David estaban en la batalla. Y el padre de David manda a David con comida, a darle comida a los hermanos, a llevarle comida a los hermanos. Y en efecto David sale, y cuando llega a los hermanos, encuentra la situación que acabo de describir. Los israelitas atemorizados, los filisteos por otro lado con su gran hombre, a David, que venía para desafiar al pueblo de Israel. Y David dice, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué están todos parados? Si están en guerra, ¿por qué no están peleando? ¿Cómo es que estos filisteos se atreven a desafiar al Dios Altísimo y que ustedes se queden ahí nomás y lo dejen desafiarlo así con palabras tan denigrantes? Y dijeron los hermanos a David, es que aquí no hay nadie que tenga la grandeza, la altura, la fuerza, el atrevimiento de Goliat. Pues yo lo hago, dice David. ¿Qué? ¿Qué? Yo lo hago, dice David, yo peleo contra él. David era un mozo, quizá apenas unos 18, 16 años de edad. Sus hermanos eran fuertes guerreros, incluso el propio Saúl, el rey de Israel, era un guerrero, y el pueblo tenía todos sus ejércitos allí en la montaña, todos guerreros, fuertes guerreros, y todos estaban acalambrados, no se atrevían a afrontarse al gigante Goliat. y este chiquitín, mocoso, sucio, apestando a oveja, porque era pastor de ovejas. Él no era guerrero, era pastor de ovejas. Se atreve a decirles que él se ofrece para ir a pelear contra Goliat. E insiste David, insiste, déjeme ir, yo voy, insiste. Por fin, a la insistencia de este muchachito, lo llevan a donde Saúl, el rey. Y Saúl dice que, ¿qué? ¿Tú? Yo, dice, no es justo que nadie desafíe a Jehová. Solo me paro contra él en el nombre de Jehová y yo lo pongo al suelo. Y todavía el rey Saúl le dice, bueno, cuando menos. Como decir, sabemos que vas a morir, pero cuando menos que mueras con la coraza puesta. Aquí está mi coraza, ponla tú. Y le pone su coraza a David, que nunca se había puesto una coraza de guerra. Y David se la pone, a insistencia del rey, y da unos pasos para arriba y para abajo, y se da cuenta que eso no es para él. Yo no puedo con esto, dice, yo no puedo con esto. Yo voy en el nombre de Jehová. Ustedes usen la coraza si quieren. Yo voy en el nombre de Jehová. Y en efecto, dice la Biblia, que se despojó de la coraza del rey, y que entró al valle, y allá en el valle, entre las dos montañas que habían, allí en el valle había un riachuelo que pasaba por allí. Se agachó y agarró 5 piedrecitas del riachuelo que pasaba por allí. La metió en su bolsa. Y levanta la cabeza y ve al gigantón que estaba allá desafiándolo. Y el gigante ve que viene David con una onda y sus piedrecitas, que no es nada. Y dice el gigante, ven si quieres, te mato en un instante y doy tu carne a las aves para que te muelan. Y dice David, tú vienes contra mí con flecha y con arco y espada. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en eso pone una piedrecita, la primera conste, una piedrecita en su onda, y lo gira y lo hace girar y lo hace girar, y en el momento ya preciso lo suelta y sale la piedra y pega contra el único lugar desprendido que había en la coraza de Goliat, en el frente, y le pega en la frente y cae Goliat muerto. Y corre David y agarra la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. Esa es la diferencia entre nosotros propios tratar de resolver nuestros problemas o traer a cuentas a Dios en la vida nuestra. Cuando no hay fe, todo se viene abajo. Cuando lo hacemos en nuestro propio nombre, todo se viene abajo. Cuando el gobierno se gobierna en el nombre humano, todo se viene abajo. Cuando la sociedad se gobierna en el nombre del hombre, todo se viene abajo. Cuando la familia quiere regirse únicamente en el nombre del hombre, todo se viene abajo. Incluso cuando el individuo quiere regir su propia vida de acuerdo a su propio entendimiento, haciendo a un lado Dios y la ayuda de Dios y la fe en Dios, su vida se le viene abajo. Y él no sabe ni por qué, pero termina por fin desmoronado. He hablado con tantas personas en el mundo que no saben qué hacer. Personas en todos los rangos sociales que están al fin de sí mismos y no saben qué hacer. Ellos están diciendo, Señor, yo te lo cuido. Ya sea la república, ya sea la sociedad misma, ya sea el hogar, ya sea él mismo. Yo te lo cuido, Señor, yo te lo cuido. Déjamelo a mí, yo te lo cuido. Y que resulta que el fin de abandonar a Dios y abandonar a la presencia de Dios en la vida de uno y abandonar el señorío de Jesucristo en el corazón de uno y abandonar uno su entrega a Dios, es decir, yo te lo cuido, para terminar uno en derrota total y por fin, en tantos casos incluso, quitándose su propia vida. ¿Para qué se los digo? Ustedes ya saben lo que estoy diciendo, damas y caballeros, que la vida les es un desastre. Yo no puedo contarles, en lo que a familias toca, cuántas no han perdido las personas que han llegado conmigo diciendo, hermano Pablo, nuestra familia se desbarata. Mujeres con maridos infieles, hombres con hijos que siguen otros caminos, en fin, tristeza por todos lados. ¿Y viene por qué? Porque el hombre insiste en decirle a Dios, yo puedo cuidarlo yo mismo, yo soy el rey sobre mi vida, yo mandaré, apártate de mí. O si no, peor todavía, Dios no existe. Dios no existe. Una cosa muy rara, damas y caballeros, y muy interesante a la vez, que a pesar de que el hombre quiere hacer caso omiso de Dios, incluso quiere aún decir que Dios no existe, a pesar de eso, y a pesar de decir también que las leyes morales universales absolutas de Dios no existen, que todo es relativo en el mundo y que eso de leyes pertenece a una era puritánica. A pesar de eso, el hombre sigue sufriendo la consecuencia del quebrantamiento de esas leyes que él dice no existen. Explíquenme eso. ¿Cómo puede ser que el humano siga sufriendo la consecuencia del quebrantamiento de leyes que él dice no existen? ¿Cómo puede ser eso? Si no existen, ¿por qué producen consecuencias? Respuesta: porque sí existen. Y porque sí existe un Dios que quisiera entrar a nuestras vidas, pero no puede a menos que nosotros le abramos la puerta. El hombre fue creado con libre albedrío. Yo quiero que me sigan esto muy de cerca. Tiene que ver con el te lo cuido, Señor. El hombre fue creado con libre albedrío. Dios lo hizo así, porque no quería que el hombre fuera un robot. Si el Señor manejara nuestra vida en una forma autónoma, dejando afuera nuestra voluntad, si Él manejara nuestra vida, entonces todo lo que hacemos sería nada más lo de un títere, que alguien allá arriba está jalando los cordeles y nosotros involuntariamente estamos moviendo las manos y haciendo las cosas. Como la gallina que una noche de tal le dice a las demás gallinas, señoras, yo esta noche me acuesto a medianoche. Ustedes, si quieren, a la puesta del sol, vayan buscando el árbol. Lo que soy yo, esta noche me acuesto a la medianoche. Absurdo. Imposible. ¿Por qué? Porque las gallinas no tienen voluntad propia. No hay una gallina que pueda decir, yo en esta noche, señoras, me acuesto a la medianoche. Ustedes busquen el árbol a la hora que quieran, a la puesta del sol, yo me acuesto a la medianoche. Los animales no fueron hechos con voluntad propia, no lo pueden hacer. El animal sigue el instinto. Y la gallina lo sabe sin saberlo. Lo sabe sin saberlo. Que de no buscar el árbol a eso de la puesta del sol, arriesga su vida porque algún coyote o animal o lobo, quién sabe qué, la va a matar. Así es que sin saber ni por qué, busca el árbol a eso de la puesta del sol. Y nosotros los hombres fuimos creados con libre albedrío, con inteligencia y con lugar de escogencia, con voluntad propia. Y Dios, oigan esto, y Dios no viola esa voluntad por nada en la vida. Si yo insisto en decir, te lo cuido, Señor, ya ni como pregunta, sino como aseveración, si yo insisto en aseverar, te lo cuido, Señor, el Señor dice, muy bien, si así tú quieres, yo no interfiero. Cuídate tú. Yo no me meto. ¿Y qué es el resultado? El fracaso continuo. Generación tras generación. El fracaso continuo del hombre, el fracaso continuo del hombre. Siendo que Dios nos ha hecho con libre albedrío, con voluntad propia, eso causa que Él no interfiera en los asuntos de este mundo. Habiéndonos hecho libres, con voluntad propia, con autodecisión, Él no interfiere, porque si Él interfiere, Él estaría violando la ley más importante que Él hizo, que fue la ley del libre albedrío. Y Él no viola eso por nadie en la vida. Quien no quiere a Dios en su vida, Dios nunca entra. De ahí que somos nosotros los que tenemos que decir: Señor, te necesito. Somos nosotros los que tenemos que iniciar la relación con Dios. Somos nosotros los que tenemos que establecer, no de parte de Dios para nosotros, sino de nosotros para Dios. Somos nosotros los que tenemos que establecer esa relación con Dios. Que la puerta está abierta, eso sí, desde el Calvario la puerta está abierta. Y que conste, dice la Biblia que el Señor está a la puerta y llama, y ya puedo concebirle a Él a la puerta de mi corazón tocando a la puerta de su corazón, tocando. ¿Por qué tiene Dios que tocar? Él es Dios. ¿Por qué no va más? Abre la puerta y entra. Él es Dios al fin y al cabo. ¿Acaso no con su pensamiento creó todo lo que existe? El universo entero es creación de Él. Todos los animales que existen son creación de Él. Toda la vegetación que existe es creación de Él. Todo lo mineral que existe es creación de Él. Y todos los otros mundos, y todas las otras estrellas, y todas las otras galaxias, sin fin, todo es creación de Él. Porque se doblega a Él y se rebaja a Él al punto de pedirnos permiso para entrar a nuestro corazón, que es lo que Él hace. Se rebaja al punto de pedirnos permiso, tocar. Ábreme, hijo mío, tu corazón. Ábreme, hijo mío, tu corazón. Y toca, porque quiere ayudarnos, porque quiere darnos fuerza, porque no quiere ver nuestro fracaso, no quiere ver nuestra ruindad. Y toca. Y el hombre le dice: no, Señor, yo mando en mi vida, yo rijo mi voluntad, yo rijo mi vida, yo rijo la vida de mi familia, yo rijo la vida de la sociedad, yo rijo la vida de la república, yo rijo la vida. Afuera Dios. Y Dios no entra. Dios no entra, ¿saben por qué? Porque Él nos hizo libres. Y de interferir Él en nuestra libertad, sería Él entrar y violar lo más sagrado que Él hizo en el hombre, que fue su voluntad. De ahí que nadie puede recibir la gracia de Cristo a menos que se lo pida. ¿Oyeron eso? Nadie puede recibir la gracia de Cristo a menos que se lo pida. Hay algo que no comprendemos. Que en nuestra calamidad buscamos a Dios. Pero Dios bien sabe que no es que estemos buscando a Dios. Lo que estamos buscando es ser libres de la calamidad. No es que busquemos a Dios. Llega un terremoto y sacude la tierra debajo de nosotros y nos asustamos. ¡Ay, Dios, ayúdame!, decimos. Eso no tiene nada que ver con la entrada de Dios a nuestro corazón. Nada, nada. Que estamos con cáncer muriéndonos y gritamos diciendo: ¡ay, Dios, te necesito! Para el cáncer, pero no para el alma. Y Dios sabe eso. Sería interferir en nuestra voluntad, si Él entrara a nuestra vida sin que nosotros lo invitemos a que entre a nuestro corazón. Sería interferir en nuestra voluntad, y es algo que Él nunca violará por nada en la vida, por nada en la vida. Hay muchos ayes en el mundo, hay muchos gritos en el mundo, muchas madres claman por sus hijos, muchas personas claman en momentos de dolor y de aflicción. ¿Cuántas no son las personas que en una calamidad económica, financiera, dicen, ¡ay, Dios, ayúdame! Pero Dios no escucha eso. ¿Saben por qué? Porque eso no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Que conste, si Dios nos librara de nuestras calamidades solo porque decimos, ¡ay, Dios, ayúdame!, seguiríamos viviendo como el demonio. Él tiene que entrar a nuestro corazón, damas y caballeros. Él tiene que entrar a nuestro corazón. Tenemos que decirle, Señor, ya no puedo yo velar por mí mismo. Ya no puedo yo cuidar mi propia vida. Ya no soy yo capaz de dirigirme a mí mismo. No soy capaz de dirigir a mi familia. No soy capaz de dirigir a la sociedad. No soy capaz de dirigir el gobierno. No soy capaz, Señor. No soy capaz. No soy capaz. Si tú no entras a mi vida, yo fracasaré. Él necesita escuchar eso. Y mientras Él no lo escuche, es nosotros todavía diciendo, yo lo cuido, Señor. Yo te lo cuido. Vete a freír papas, yo te lo cuido. Vete por otro lado, yo te lo cuido. No te necesito, yo te lo cuido. ¿Y qué es el resultado? Una continuación sin fin de las calamidades que hemos venido sufriendo toda nuestra vida. Las seguimos sufriendo. ¿Y quieren saber una cosa? Óigame. Mientras el hombre no invite a Cristo a que sea el dueño de su vida, el rey de su ser, el señor suyo, mientras el hombre, la mujer, la persona, el humano no invite a Cristo a entrar a su corazón, él seguirá en la misma calamidad que ahora sufre hasta el día de su muerte. No les puedo prometer nada más que eso. No les puedo prometer nada más que eso. No les puedo prometer nada más que eso. Calamidad hasta la muerte. A menos que invitemos a Cristo a que Él sea el rey de nuestra vida. Y dejemos de estar diciendo, yo lo cuido, Señor. El día en que nosotros reconozcamos que no somos nada, que no tenemos el poder de cuidarnos a nosotros mismos, que no tenemos la capacidad de velar incluso por nuestra familia, que no tenemos la capacidad de velar por nuestro negocio, por nuestros asuntos, por todas las cosas que hacemos y por todo lo que somos, el día que reconozcamos que no tenemos la capacidad y que en humildad, profunda humildad y arrepentimiento y sinceridad le digamos al Señor, Señor, te necesito, por favor, te necesito, no tienes que seguir tocando, te abro mi corazón, ven y entra, Señor, y sé tú el rey de mi vida. Hasta ese día, encontrará el hombre la solución a su dilema. Mientras no. ¿Qué hay que hacer entonces? Abrirle el corazón y decir, Señor, no soy capaz de cuidarme a mí mismo. Ya sé que no soy capaz de manejar mis propios asuntos. No soy capaz de cuidarme a mí mismo. Ese es el instante en que le decimos al Señor, Señor, entra tú a mi corazón.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.